Bien, pues vamos a intentar abordar el tema de esta noche. Y la lectura la vamos a hacer en el libro que se ha mencionado tantas veces estos días, en el libro de Eclesiastés. El tema tiene que ver con el libro, con el título del libro, lo que el libro trata, y más especialmente quizá con algún capítulo del libro, pero no diré exactamente lo mismo que se trata en los distintos capítulos del libro, pero evidentemente para los que hayan leído el libro, lo estén leyendo, pues algunas cosas de las que voy a decir ya las conocen porque ya están escritas. Así que antes de empezar el tema de hoy vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés los primeros 11 versos de este capítulo 3, donde la palabra del Señor dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, literalmente de cosechar, lo plantado, tiempo de matar, o más literalmente tiempo de herir, y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o de lamentar o de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper o de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, sin duda ninguna, si se conoce este libro y se lee con detenimiento y con cierto interés de profundizar en él, pues no hay más remedio que aceptar que el pasaje que hemos leído es el eje central de esta obra en el libro. Voy a decir unas pocas cosas antes de entrar más directamente en el análisis del tema que tenemos esta noche, del sentido de la vida. El libro de Eclesiastés es, desde mi punto de vista, hay autores que mantienen otros puntos de vista distintos, Y para los que tienen el libro, lo pueden adquirir, pues se aporta una bibliografía muy importante de otros comentaristas sobre este libro, que mantienen una visión diferente de la que yo doy en el libro que yo he escrito. El final del libro, el capítulo 12, exactamente en los textos que voy a leer ahora, en el capítulo 12, a partir del 9, dice: y cuanto más sabio fue el predicador. Predicador es el título del libro. El título del libro nos viene transliterado del griego, que es el término Eclesiastés. Pero el título del libro original en hebreo es Qohelet, que se puede traducir por el predicador, o más bien por alguien que tiene un mensaje para dárselo a la asamblea, a la iglesia, es decir, en griego a la eclesia, término que tiene relación con Eclesiastés, en asamblea pública. Por lo tanto, puesto que los creyentes somos la iglesia, esta obra, en mi criterio, válida para todos los tiempos, y yo no creo que haya en la escritura ningún libro, y en tal caso sería el libro de Job, que sea más actual que este. Y sin embargo se escribió pues como 2500 años antes de ahora. El autor Salomón, no vamos a entrar en los que discuten la autoría de Salomón, porque creo que no merece la pena perder el tiempo en eso. Al final del libro se hace un resumen que dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. De las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bien, he leído estos textos porque, sin gastar tiempo para desarrollarlos, los que tengan interés en ver cómo se desarrollan, cómo se hace el análisis exegético de un texto, de las palabras que componen un texto, pues si adquieren el libro, pues allí lo tendrán explicado con bastante detalle. Pero en estos textos que he leído está encerrada una metodología científica rigurosísima, como hoy se exigiría en cualquier universidad del mundo del máximo nivel, para desarrollar una tesis doctoral, que es la tesis que se mantiene en este libro y de la que el autor, el predicador, desde mi punto de vista Salomón, nos presenta en los primeros textos del capítulo primero. La tesis es la siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso lo dice en el verso 2. Y en el verso 14 dice la segunda parte de este verso: y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, que traducido literalmente, todo es variedad y correr tras el viento. Bien, esto que parece un mensaje como muy negativo, que la totalidad de la experiencia de la vida sea vanidad, leyendo el libro se puede entender por qué dice eso. Esta es la tesis, y todo el desarrollo del libro es demostrar que esta tesis es cierta. Y para demostrar que esta tesis es cierta, utiliza un método científico riguroso y exigente, como se podría hoy demandar, pues lo que dije antes, en los lugares donde se prodiga el mayor rigor científico para desarrollar una tesis de este tipo. Bien, yo no voy a entrar en ese desarrollo, pero que sepamos un poco de qué va esto. Ahora, el problema con el que nos encontramos en este libro no es un problema solo, sino que son bastantes problemas importantes de las experiencias que vive el hombre debajo del sol, es decir, de las experiencias que vive un ser humano aquí en la Tierra, o dicho de otra manera, del devenir existencial de cualquier ser humano. Desde mi punto de vista, es el tratado más importante que se ha escrito sobre el tiempo, sobre el concepto de tiempo, a nivel del Antiguo Testamento, yo diría que a nivel de toda la Biblia, y sobre el concepto de temporalidad. El concepto de temporalidad, para no complicar esto mucho, ni teológicamente ni filosóficamente, el concepto de temporalidad es como los seres humanos vivimos el tiempo. La temporalidad es como los seres humanos vivimos el tiempo. Y no todos vivimos el tiempo de la misma manera, ni vivimos el tiempo de la misma forma según la edad que tenemos y los diversos momentos que podemos pasar por nuestra vida. Mucho antes de que Albert Einstein elaborase la teoría de la relatividad y que nos enseñase que el tiempo se estira y se encoge, lo tendríamos que haber dicho las personas, los médicos, que se dedicaban ya en esa época y mucho antes de esa época al estudio de las enfermedades mentales. O sea, el descubrimiento de Einstein en el terreno de la física pura ya teníamos que haberlo adelantado los psiquiatras, que en aquella época, pues más que psiquiatras, eran neurólogos, que se ocupaban de las enfermedades neurológicas y de las enfermedades mentales también. Desde el principio no existió la especialidad de psiquiatría, sino de neurología, y los neurólogos atendían problemas físicos derivados del cerebro y también problemas mentales. Pero la experiencia de que el tiempo se estira y se encoge la tenemos muy clara los psiquiatras, aunque Einstein nunca lo pusiese de manifiesto. Pero si hay alguien que tuviese que decir que Einstein tenía razón, los que tratamos con los enfermos mentales tendríamos que estar en primera línea diciendo esto. ¿Por qué? Pues les pongo un ejemplo sencillo, porque tenemos que decir algo del tiempo. Hay una enfermedad que ahora ustedes se la transmitirán los médicos con el título de trastorno bipolar, del que se habla mucho, pero que esta es una denominación producto de la visión de los norteamericanos, que invade el mundo como tantas cosas de los norteamericanos. Esa enfermedad se descubrió en Europa. La psiquiatría nació en Europa. Y los grandes maestros de la psiquiatría de todos los tiempos han sido, hasta el día de hoy, europeos. No es defender los europeos, pero hay que defender la verdad. Y los americanos han sido aprendices de los grandes maestros europeos. Pero ahora resulta que modifican hasta la denominación de aquellos que fueron descubriendo las diversas enfermedades mentales. Y fueron los psiquiatras alemanes los pioneros y los más adelantados, alemanes y austriacos, los que permitieron que la psiquiatría y sus avances llegasen como están en el día de hoy en el mundo, especialmente en los países donde se trabaja mejor en este campo. El trastorno bipolar se llamó siempre y se debía de ir llamando siempre, desde mi punto de vista, hay muchos psiquiatras en el mundo que piensan como yo, lo que se llamó desde el principio psicosis maníaco-depresiva. Y ese trastorno consiste en que las personas pasan por fases de depresiones, por fases que decimos eutímicas, de normalidad del estado de ánimo, y por fases de exaltación del estado de ánimo, que se llaman fases maníacas. Y cuando una persona sufre una depresión en determinada profundidad, ya no es un trastorno, porque hay diferencia entre trastorno y otras denominaciones de lo que sufre la persona. Una persona deprimida puede llegar a un estado de depresión tan avanzado y tan serio que está trastornada en el sentido psicótico, y las psicosis y las depresiones no son exactamente la misma cosa, sino pertenecen a familias distintas. Y desde luego, cuando tiene un brote maníaco, está psicótica 100%. Por tanto, hablar de trastorno donde hay nada menos que problemas psicóticos, pues es algo científicamente, para mí y para muchos psiquiatras en el mundo, imposible de aceptar. Pero bueno, para que ustedes se den cuenta. Pues una persona cuando está deprimida, y por ejemplo tiene trastornos del sueño, que suele pasar en un porcentaje altísimo de depresiones, y tiene su tristeza, y tiene su pena, y tiene todo un conjunto de síntomas que la inhiben para la realización de lo que tendría que hacer en su vida cotidiana. Si, por ejemplo, tiene trastornos del sueño, la noche es poco menos que eterna. Ya normalmente la gente, cuando tiene estos trastornos, va a la cama, se duerme, duerme 7 horas, duerme 8 horas, y descansa. Para una persona con problemas depresivos y sin llegar a tener una depresión propiamente dicha, del tipo de lo que yo anuncio, sencillamente en un estado depresivo, que un estado depresivo no es igual ya que una depresión confirmada 100%, la noche no se termina nunca. El tiempo dura muchísimo. Y esa persona se pasa la noche mirando el reloj y viendo que no corren las agujas del reloj. ¿Cómo vive el tiempo? Si la persona, por el contrario, está muy alegre o está con una alegría patológica, el tiempo se le escapa. Se encuentra alguien, sale a la calle, habla con esa persona, un amigo, un conocido, están 6 horas hablando seguidas, dice, pero es posible que haya pasado esto, parece que llevan 5 minutos. Por lo tanto, la manera de vivenciar el tiempo, la temporalidad, la manera de vivenciar el tiempo, depende del estado de ánimo de esa persona, que podríamos traducirlo, depende del estado del alma, de la psique, de la mente de esa persona, de si esa persona está equilibrada. No digo sana, porque desde el punto de vista mental no estamos sanos nadie. Podemos estar más enfermos o menos enfermos, pero sanos nadie. Y si alguien piensa que mentalmente está sano, pues yo le deseo que le salga bien la utopía, ¿eh? Porque no estamos nadie. Y bueno, entonces, ¿cómo puede haber personas que se dedican a ayudar a otras personas en los problemas mentales? Porque unos están más enfermos que otros. Y los que están un poco menos enfermos tienen la posibilidad de ayudar a los que están más enfermos. Pero si en la historia de la humanidad hay alguna persona sana, solamente una. Jesús de Nazaret y la primera pareja antes de la desestructuración amártica, que quiere decir desestructuración por el pecado que sufrió. Y no hay más. No hay más. Desde entonces todos enfermos. O sea, decir pecadores y decir enfermos en este sentido es estar diciendo exactamente lo mismo. El término pecado significa error, fracaso, frustración, que es lo que ocurre cuando uno no funciona mentalmente bien. Bien. Pues en la Biblia el concepto del tiempo es interesantísimo. Y aquí tenemos en cómo hay conceptos de tiempo distintos. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora. Esta traducción hora se podría traducir también por tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Por qué no se traduce por tiempo? Porque aquí se emplean 2 palabras distintas en este tiempo, en este verso, perdón, para hablar del tiempo. La primera, tiempo, se refiere a tiempo cronológico, al tiempo que los seres humanos intentamos medir, pero siempre teniendo en cuenta que esa medición es relativa, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta que esa medición es relativa. Y el término hora es un término que se tendría que traducir literalmente por momento propicio o oportuno. En el Nuevo Testamento, digamos que de alguna manera el griego, que es la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, nos ofrece términos más clarificadores si queremos. Hay varios términos para hablar del tiempo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fundamentalmente en el Antiguo Testamento son 2, el término et, que es lo que aquí se traduce como tiempo cronológico, y el término zeman, que es lo que se traduce o se tendría que traducir como momento propicio. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un término para tiempo, cronos, que se refiere al tiempo cronológico, al tiempo que intentamos medir con nuestros cronómetros, con nuestros relojes. Y hay otro tiempo que es mucho más importante que ese. Porque el tiempo cronológico, de alguna manera, es, entre comillas, el tiempo de los hombres. Porque el tiempo no es de los hombres, ¿eh? El tiempo nace de Dios y el tiempo es de Dios. Cualquier acepción del tiempo. El Nuevo Testamento se habla de cronos. Tiempo cronológico quiere decir tiempo histórico, para que nos entendamos. Y se emplea otro vocablo para tiempo que es fundamental en cuanto a la revelación de Dios, que es el término kairos. Y ese es un concepto temporal, pero no cronológico. Es importante entender esto. Concepto temporal, pero no cronológico. Y el término kairos hay que traducirlo por momento oportuno o propicio, igual que el término zeman hebreo del verso primero del capítulo 3 de Eclesiastés. Hay diversos momentos kairóticos que se colocan sobre el cronos, sobre el tiempo histórico, sobre el tiempo cronológico. Y en cada uno de esos momentos hay una actuación fundamental de Dios para llevar adelante el plan económico de la salvación de Dios. Un ejemplo sencillo. En algunos momentos el Señor Jesucristo dice: aún no ha llegado mi hora. No está hablando de las 3 de la tarde, ni de las 12 del día, ni de las 9 de la mañana. Está diciendo que el momento oportuno, propicio, que Dios tiene predeterminado desde antes de que exista la creación, y ahora no vamos a explicar esto porque estamos con otro tema, no ha llegado todavía. Hay otro momento en que dice: ahora ha llegado mi hora, pero a continuación de eso no le crucifican. Pasan días. Por lo tanto, estos momentos kairóticos son los momentos claves en los que Dios incide sobre el tiempo histórico, sobre el tiempo cronológico, para que se verifique y se realice y se lleve adelante el plan de la salvación de Dios. Antes dije económico, porque cuando se maneja el término dispensación, que se traduce en algunos libros del Nuevo Testamento, pues hay que saber que en griego el término dispensación es nada más ni nada menos que el término economía, que nosotros utilizamos en castellano. El término economía. Y el término economía hace referencia a que Dios lleva adelante su plan económico de salvación poniendo todos los recursos que él tiene para poder llevarlo adelante. La misión que tiene se pudiese realizar. Bien, pues aquí en Eclesiastés tenemos un problema fundamental, y es algo en lo que yo creo y en lo que yo conozca, que naturalmente hay millones de libros que yo no conozco ni he leído, pero bueno, conozco un poco los grandes autores de la historia de la Iglesia desde que empezó hasta el día de hoy, aquellos que pueden enseñarnos qué es lo que tendríamos que leer y no leer tanta literatura basura. No estoy insultando a nadie, como hay por ahí, que aliena y enajena a los creyentes y a los que no lo son. Hay que leer aquellos que nos pueden enseñar algo, estén donde estén. Y fíjense por dónde la historia va dando tantas vueltas, que hoy en un lugar como España, para aprender cosas serias de cómo se analiza la palabra de Dios, cómo se hace una exégesis seria, cómo se hace una hermenéutica seria, pues hay que leer a muchos teólogos dentro del catolicismo, que no están en la línea oficial del catolicismo, pero están en la línea ortodoxa de la revelación de Dios. Y son creyentes, como quizá la mayoría de los que estamos aquí, aunque pertenezcan a un sistema religioso del que pasan de sus decretos hechos desde la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, desde Roma, ¿no? Bien. Y es triste que el pueblo que en cierto sentido se sintió orgulloso porque podía ser considerado como el pueblo de la Biblia, pues está quedando muy atrás de ser eso. Que cada vez hay en nuestros medios más desconocimiento de las Escrituras. Y hay más desconocimiento de las Escrituras porque no se profundiza en el estudio de las Escrituras, porque no se va a la raíz de las cosas, porque los análisis son superficiales, son simplistas. Quizá para amortiguar sentimientos de culpa de nuestra conciencia y no sentirnos tan mal. O quizá porque si estudiamos las Escrituras en serio, sabemos que como creyentes tenemos que tener un compromiso, y ese compromiso parece ser que no nos va y que no lo queremos tener. Bien, pues ningún libro como este para hablar de la frustración humana. La frustración humana es universal y se ha dado en todos los momentos de la historia, pero hoy se da en una proporción quizá como nunca se haya podido dar. Les pongo solo un dato. La frustración humana tiene relación con uno de los instintos que nacen desde lo más profundo de nuestro corazón. O sea, lo más profundo del corazón es lo que en el campo de las ciencias del espíritu, lo describió muy bien el Señor Jesucristo cuando dijo que lo que contamina al hombre, de lo que hablábamos ayer, nace del corazón del hombre. Bueno, pues es verdad que en esa esfera profunda está el instinto de la vida y que intentamos favorecer que se realice. Queremos vivir. Y cuando, por ejemplo, los investigadores que han avanzado más en el estudio de la genética y del código genético ven cómo está configurado este código genético que recibimos de nuestros padres y de nuestros antepasados, la impresión que le da la ciencia es que el hombre con un código genético de este tiempo no está como programado para morir, sino para vivir. El problema es por qué muere. Porque visto científicamente, es sorprendente con lo que hoy se sabe de que el hombre tenga que morir. Y en algunos prólogos de algunos premios Nobel dentro de este campo de la genética, donde se suele poner la dedicatoria a alguien en algunas ocasiones, pues en algunos de estos libros, de estos premios Nobel dentro del campo de la genética, aparece una frase más o menos como esta: es inadmisible que en la época actual el hombre no haya vencido todavía a la muerte. Porque es verdad que los hombres somos poca cosa, pero por otra parte, los avances en el campo de la ciencia han sido extraordinarios. Lo que pasa es lo que comentábamos ayer, que no hay una ciencia solo del bien, que la ciencia es del bien y del mal. Y ahí es donde nos encontramos con un problema muy serio. Pero la frustración tiene relación con la angustia. Y la angustia es el centro de cualquier trastorno en la esfera de lo mental que cualquier ser humano pueda sufrir, no importa la enfermedad mental que tenga. El núcleo central siempre es la angustia. Y eso está a nivel subliminal, a nivel inconsciente. Lo que pasa es que uno la siente. Y la angustia no solamente se siente a nivel mental, sino que la angustia toma forma en nuestro cuerpo, se somatiza. Y la angustia la podemos sentir en el estómago, en el corazón, en la cabeza, en diversas partes del cuerpo. Eso da lugar a la ansiedad, eso da lugar a la depresión, y por ahí iríamos a muchas partes. Cuando se dice todo es variedad y correr tras el viento, eso es una definición de lo que es la frustración. La frustración supone no alcanzar la realización del ser. Y el problema pasa por la muerte. Ese es el problema. En realidad, se ha dicho desde el campo de la ciencia y desde el campo de la filosofía, algo que yo comparto, añadiendo esos campos, el campo de la teología. El verdadero problema de los seres humanos es el problema de la muerte. Y los demás problemas son minucias. El problema de la muerte es el gran problema. Y el problema de la muerte es el gran problema incluso para los que conocen el Evangelio y han aprendido en el Evangelio, en esa esfera de su intimidad, y son creyentes y saben, es una huida de la realidad buscando la realización, buscando el paraíso artificial, buscando una felicidad que no tiene. Es un error, pero es así como se funciona. Uno de cada cuatro seres humanos, y fíjense, vamos cerca de los 7.000 millones de seres humanos, vive agonizando todos los días. Uno de cada cuatro seres humanos, fíjense si el problema tiene importancia. Y eso obedece a que dentro del corazón hay un instinto que es el instinto de la muerte. Y hablamos, para denominarlo en griego, porque así científicamente es como lo manejamos, es muerte. Cuando hablamos de muerte en griego, hablamos de lo tanático. El instinto tanático, de ahí se deriva lo de tanatorios, el lugar donde están los muertos, donde el instinto de la muerte ya se realizó. Cuando vemos un cadáver, vemos el cuerpo de una persona donde el instinto, sobre todo para aquellos que querían a esta persona y que sienten su partida, aunque sean creyentes, aunque piensen que la persona está con el Señor y que es mejor estar con Cristo que estar aquí, pero los sentimientos humanos son los sentimientos. El mismo Señor Jesucristo, que resucitó a Lázaro, antes de resucitarle, solo unos momentos antes, lloró. Así que cuando se va a visitar a una familia que un creyente se ha muerto y vemos a las personas tristes y vamos y les decimos, pero hombre, ¿cómo estás triste? Si mejor no puedes dar, está con el Señor. Eso a mí me pone enfermo. Enfermo, porque me da la impresión de que funcionamos como, voy a decir un término muy fuerte, desalmados. Porque no van a llorar. No lloran porque piensan que esta persona se va a perder. Saben eso y tienen confianza en eso y creen en eso, pero lloran la pérdida de una separación traumática, porque la muerte es un enemigo de todos los seres humanos, incluido a todos los creyentes. Y no solamente es un enemigo, es el gran enemigo. Clásicamente en la religión, siempre oficial de este país, alguien dirá, ahora no es la religión oficial de este país. Y yo digo que me lo demuestren, porque yo no me lo creo. Creo que sigue siendo la religión oficiosa y oficial, entre comillas, de este país. Y si no, pues lean los últimos comentarios de las cosas que pasan. Se va a excomulgar a una serie de personas que voten determinada cosa, pero al jefe del Estado no. Bueno, pues entonces, ¿de qué estoy aquí? Si puede ocurrir una cosa semejante, ¿no? Esa constitución hay que reformarla de muchas maneras, pero no es el tema de esta noche, ¿eh? Y estamos haciendo una campaña para electoral para el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, el problema es que la frustración surge por causa de la muerte. Entonces, para vencer ese sentimiento de frustración, el predicador habla de su experiencia, a lo que él recurrió para conseguir una realización inmanente, es decir, aquí y ahora mientras viva, y trascendente cuando parta de esta vida. Y recurre a cosas extraordinarias. Dice, dediqué mi corazón, estoy en el capítulo primero, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Fíjense, Salomón había pedido sabiduría a Dios para gobernar un pueblo cuando era joven, que por cierto no le tocaba a él gobernarlo, pero ya se las arregló para que le tocase, ¿eh? Y Dios le dio esa sabiduría y muchas cosas más, y quizá más sabiduría de la que él pedía. Una investigación rigurosa, quiere decir los términos desde el hebreo, de las enfermedades mentales hace 2500 años. No se sorprendan, porque en la Edad Media los manicomios que hubo después no existía, y existían los hospitales generales, podemos decir, ¿no?, que allí iba todo el mundo. Iban las personas que tenían problemas de alcoholismo, iban las personas que se dedicaban a la prostitución, iban las personas que tenían problemas de homosexualidad, que en aquella época había que tener mucho cuidado porque te iban a matar por un problema de ese tipo. Iban todos los pobres, ¿no? Y iban los enfermos mentales. Y en la Edad Media había familias que iban a esos sitios y sacaban a los enfermos mentales y se los llevaban a vivir con ellos en su casa, y conseguían rehabilitarlos. Los manicomios vinieron después, y España fue pionera en ese sentido. El primer manicomio de Europa fue el Hospital Psiquiátrico de Valencia, el primer manicomio de Europa. O sea que, como nosotros somos pioneros en muchas cosas, como a veces nos dicen los discursos, pues hasta en eso hemos sido pioneros también, en crear los primeros manicomios de Europa. Y todavía tenemos unos cuantos, ¿eh?, en España, mejorados, pero todavía tenemos unos cuantos. Bien, investiga las enfermedades mentales, entra en una disciplina difícil de investigar y dice que todo esto es aflicción de espíritu, que es vanidad, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. No está abogando por la ignorancia. A lo largo del libro va a decir, va a comparar a los ignorantes como los sabios, y va a decir que la sabiduría está por encima de la ignorancia, y que no es igual ser un ignorante que ser un sabio. Pero también es verdad que cuanto más se conoce, más se puede sufrir. Y sobre todo más se puede sufrir cuando se conoce una realidad y no se puede resolver esa realidad que se conoce. Y cuando se piensa que no se conoce y que no hay ningún medio, es decir, la ignorancia, que es muy atrevida en todos los ámbitos, pues resulta que es la que menos sufre, porque no entra en profundidad en el conocimiento de la realidad. Pues de ahí da un salto enorme a ver si consigue esa realización y superar esa frustración, y dice, vamos a pasar del campo de la sabiduría al campo del jolgorio y de la alegría, a ver si por esta vía conseguimos la realización, ¿no? Dice, dije yo en mi corazón, un diálogo con su propia interioridad, ¿no? Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Esto no es una broma, ¿eh? Tendríamos que hablar mucho de esto y no hay tiempo. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, hoy vivimos en una sociedad hedonista 100%, que afecta a los que dicen que no son creyentes, ¿eh? Y acuérdense de el famoso autobús recorriendo por muchas partes, probablemente Dios no existe, por lo tanto vive, diviértate, gózate, hace, es decir, hedonismo puro, ¿no? Pues contestar con otro autobús diciendo lo contrario me parece a mí algo realmente irrisorio y sin sentido, ¿eh? Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Me parece ridículo contestar a eso, porque es darle al interlocutor, es decir, darle una valoración que está fuera de toda valoración, porque no se necesita ser cristiano para tener unos principios éticos en la vida y estar en contra de esa propaganda, ¿no? Y tanta gente sin ser creyentes están en contra de esa propaganda, intentan educar a sus hijos de otra manera y con otros principios distintos, ¿no? Dice, al placer, ¿de qué sirve esto? Y tampoco consigue la realización. Dice, pues vamos a ver si con las drogas lo conseguimos. Y esto es lo que viene a continuación. Fíjense, 2500 años atrás ya se buscaba la realización mediante el consumo de drogas por una persona de la sabiduría, Salomón, en tantas disciplinas tan varias, porque de él tenemos muy pocos escritos para los cientos o miles de escritos que él hizo, ¿eh? Y que él compuso y que están relatados en la Biblia, no su contenido, pero sí el número, y hablamos de miles, ¿eh? Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Tener que en aquella época la droga alcohólica por excelencia era el vino. Y también la sidra, pero no la sidra en el sentido de la sidra que tenemos ahora, sino la sidra, se emplea en la Biblia un vocablo que significa una bebida alcohólica de muy alta graduación, como podríamos estar hablando de la ginebra, del whisky o incluso hasta del orujo. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Esa es la gran contradicción del que se droga. Querer estar realizándose de una manera sabia y al mismo tiempo de una manera necia. Es decir, realizarse en medio de una contradicción, lo que no es posible, lo que no es posible. Dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Cuando dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, el término que se emplea en hebreo es la traducción apuntada en mi Biblia, no copiada de nadie, sino sacada realmente de los textos hebreos a los que podemos tener acceso, sería arrastrar mi carne al vino. Con esta frase se expresa científicamente cómo se establece la dependencia a nivel cerebral de una sustancia. 2500 años antes de hoy, que pensamos que lo estamos descubriendo todo. Tampoco por ahí funciona la cosa. Intenta